Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a este enfoque de viernes. No sería correcto decir reducido porque tenemos mucho enfoque por delante. Tenemos dos tramos informativos que van a desembocar a las 8:30 en la máquina de discos de Manolo Fernández. Ojo a lo que he traído hoy, que es un homenaje póstumo a uno de los grandes artistas de la música country. Para después, a las 9, dejar paso a las 5 letras. Ahí ya estará Félix Madero a los mandos con Elena Cortés, Carlos Maribona y Fernando Rodríguez Lafuente. Esto en un viernes, que es 5 de mayo, y que nos dice que dentro de una semana abriremos este mismo enfoque, este mismo espacio, diciéndoles que estamos en el primer día de campaña electoral. Hasta entonces, mucho discurso y programa. Hoy educación en el ámbito regional y la ley de capitalidad en el municipal. Así que ya habrá tiempo, se lo aseguro, ya habrá tiempo para escuchar promesas y propuestas. Hoy también lo vamos a hacer, pero de pre-campaña. Y no vayan a embacharse de ellas, porque apenas termine el 28M, ya miraremos a finales de año en busca del panorama que se presenta para las formaciones nacionales y las elecciones generales. Ahí estamos convocados todos los españoles. Un panorama que Yolanda Díaz ha sabido rodear de expectación y desgranar poquito a poco, dosificando anuncios, dosificando términos de su plataforma Primero Sumar. Primero era algo así como una puerta a la consulta. Llamaba consulta Yolanda Díaz. Luego era una plataforma y ya por fin parece que va a ser un partido que va a concurrir a esas elecciones. Dosificando anuncios, decíamos el de hoy, de los más esperados, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, hará campaña en unos sitios con Podemos e Izquierda Unida, en otros con Más Madrid, EQ o Verdes, incluso con Compromís en Valencia y los comunes de Colau en Cataluña. Una para todos. Ya veremos si todos para una. Ya veremos. De momento, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, preguntada por si van a compartir escenario en algún mitin, responde ensalzando la valentía de los suyos. Dice que los suyos nunca se han desviado del camino. Y que eso es lo importante. Juzguen ustedes. Ellos sí que son valientes, dice Belarra, fieles a los que siempre defendieron, por tanto, un dardo camuflado a Yolanda Díaz antes de pedirla públicamente que apoye la formación para la que una vez la señaló como sucesora Pablo Iglesias. Así que lo dicho, habrá empacho político, vayamos con asuntos que ojalá copasen titulares uno y otro día. Si les parece, les hablamos de un hombre de 57 años que sufrió un infarto agudo de miocardio. Esto no nos gustaría verlo en titulares, lo que viene a continuación sí. Cuando llegó al hospital, su corazón estaba seriamente dañado, pero afortunadamente no llegó a cualquier hospital, ni lo hizo en cualquier país, ni siquiera en cualquier comunidad. Ingresó en el primero de España, el madrileño Hospital Puerta de Hierro, en alcanzar el millar de trasplantes de corazón. Él ha sido el caso número 1000. Ya ha sido dado de alta. Antes que él, otras 999 personas cuyo corazón dijo basta volvieron a sentir ese latido. No sabemos si por días, meses o años, pero la ciencia y la medicina han conseguido en estos 40 años de actividad, 39 en concreto, dar algo más de tiempo en este mundo a 1000 personas. Sin desmerecer, por supuesto, al resto de centros, al resto de trabajadores sanitarios, pero los números lo dicen con el 40% de pacientes, de esos pacientes, el 40% de esos 1000, son procedentes de otras comunidades autónomas. Así que si alguna vez se me para el corazón, que me pille cerca el Puerta de Hierro. Eso en 40 años, en muchos menos, en poco más de 3, el COVID se ha llevado la vida de 7 millones de personas. Nos puso de rodillas, nos escarmentó como nunca antes. Hicieron otros virus, bacterias, plagas, epidemias, como quieran tipificarlo. Y por ello, el 31 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia por COVID. 31 de enero de 2020. Hoy, 1.221 días después, siete olas y casi 121.000 fallecidos en España después, se acabó la emergencia por COVID-19, palabras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Palabras de nuestro presidente, Pedro Sánchez, en Twitter, lo hemos logrado. Veamos si logramos circular con normalidad a esta hora, 7:05 de la tarde, por las carreteras de la región. Preguntamos a Alejandro Martín. Alejandro, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora seguimos pendientes de dos alcances, uno de ellos en la salida de la capital madrileña por la 4 a la altura de Ciempozuelos y otro alcance en la M50 a su paso por las Rozas de Madrid en dirección A6. Al margen de estos dos alcances, complicaciones en las salidas por la 3 a la altura de Rivas va hacia Madrid, en la 4 a la altura de Pinto, A42 en el entorno de Parla y ya en la 5 a su paso por Arroyo Molinos. En cuanto a las rondas de circunvalación, destacamos de la M40 el tramo de Coslada en ambas direcciones, Villaverde en ambos sentidos, y ya por proximidad hay un accidente que está complicando también en Toledo a la altura de Seseña en sentido Aranjuez, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Por cierto, que este será el primer fin de semana en el que la capital refuerce su movilidad con nuevos patinetes, normativa más estricta sobre estacionamiento y circulación y menor número de unidades disponibles, 6.000, 2.000 de ellas son de DOT. Gerard Sellarés es su área manager, que habla de mayor seguridad, sostenibilidad y precios competitivos.
Se han desplegado más de 2.000 plazas de aparcamiento y aplicaremos restricciones de velocidad para garantizar el uso seguro. Las tarifas además son similares a las del transporte público, por lo que a los usuarios les resultará mucho más sencillo optar a este tipo de transporte sostenible.
Hay estacionamientos, utilícenlos. Y si algo afectará a la movilidad, seguro es el fuerte dispositivo de seguridad que se prepara para la festividad de San Isidro, con más de medio centenar de policías municipales, la prevención por bandera y robos, botellones y peleas como objetivo a evitar. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid.
Cuando hablamos ya de 600 policías prácticamente dedicados a las tareas de garantizar la seguridad y la convivencia, lo que estamos es tratando de evitar que se pueda producir cualquier tipo de incidencia, de evitar fenómenos como el botellón, o que las consecuencias del botellón todos sabemos cuáles son, o que efectivamente las bandas juveniles pues puedan intentar algún tipo de enfrentamiento.
Es curioso el trabajo de las autoridades, porque para lo que sirve es precisamente para que no se vea. Si no se habla de ello, si no se habla del trabajo de las autoridades, es porque probablemente haya ido todo bien, ha transcurrido todo con normalidad, y eso es lo deseable, que prime. En los informativos, la celebración, programación extensa, empieza ya mismo, este fin de semana, para las fiestas del patrón, con Ramoncina, el pregón y bandas del ayer, del anteayer también, y del hoy sobre el escenario. Mar García.
Madrid se prepara para celebrar a su patrón con un cartel que incluye como pregonero a Ramoncín. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Solo le puedo decir a los madrileños que disfrutemos, que han sido años muy duros, muy complicados, muy difíciles, muy tristes también, pero que sin embargo ha llegado el momento de tomarnos un respiro de nuestra vida cotidiana, de celebrar todo aquello que nos une.
Cómplices los Carmona, Vicente Navarro, Chimo Bayo, Camela, Carolina Durante, son algunos de los artistas que se van a subir a los 5 escenarios, Plaza Mayor, Las Vistillas, La Pradera, Matadero y El Retiro, con La Zarzuela. Andrea Levi, delegada de Cultura.
Más allá de todos los escenarios, hay actividades también previstas en todos y cada uno de los distritos, porque estas son las fiestas del patrón de todos los madrileños.
Del 12 al 15 de mayo, Madrid en fiestas.
Para entonces ya estaremos en campaña, allí los candidatos se dejarán ver y se dejarán escuchar. Y si no es por amor a la fiesta, por amor al programa. Hoy ha sido la ley de la capitalidad la que ha concentrado los discursos de los que aspiran a la alcaldía de Madrid, Eva Prat.
Propone la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, reformar la ley de capitalidad con invitación incluida.
Tiendo la mano al señor Almeida para que debatamos sobre esa reforma de la ley de capitalidad. Tiene que servir para poder hablar y actuar sobre las viviendas turísticas, sobre el precio de la vivienda.
Comparte el deseo de reforma Begoña Villacís, aunque deja claro la candidata de Ciudadanos que con otros fines.
Podamos tener más autonomía para ser más competitivos. Lo que no vamos a hacer es permitir que se topen los precios en esta ciudad.
Y el aspirante a ser reelegido alcalde, José Luis Martínez Almeida, cree que ambas llegan tarde.
Me alegra profundamente que un debate que lideramos desde el Partido Popular, y primero fuera Begoña Villacís la que se subiera al carro de la reforma y ahora sea Rita Maestre.
La socialista Reyes Maroto lamenta que no se ejecutaran las competencias ya existentes, aunque está dispuesta a hablar.
Abordemos debates que necesitan de tiempo y necesitan de grandes consensos para dotarnos de más competencias.
Vuelve a la discusión política de Cibeles la ley de capitalidad.
Repita el actual regidor o estrenemos alcalde o alcaldesa sobre la mesa. Habrá herencia de algunos conflictos del ayuntamiento, como el que mantienen con los vecinos del Retiro, afectados por las terrazas, Mónica Roncero.
Califican de poco ambicioso un plan que a su juicio no sirve para reducir la saturación actual de terrazas. Ángeles Rodríguez es presidenta de la Asociación Vecinal Retiro Norte.
Solicitamos que todo el barrio Ibiza y partes de Estrella, de los barrios Estrella, del barrio de Jerónimos y del barrio Niño Jesús fueran declarados zonas saturadas. Sin embargo, vimos cuando salieron publicadas estas zonas saturadas que solo se habían declarado saturados los bulevares de Ibiza, Sanz y Baranda y un tramo de la calle Menéndez Pelayo. El plan de ordenación conjunta no es más que pura estética.
Por eso han decidido acudir a los tribunales ante los oídos sordos de un consistorio que dicen ignora sus sugerencias y da en cambio todas las facilidades a los hosteleros.
No solo se les ha permitido no adaptarse a la nueva ordenanza, sino que pueden esperar hasta final de este año 2023 para presentar su solicitud de adaptarse al plan de ordenación conjunta. Lo que percibimos es que le molestamos al Ayuntamiento de Madrid y se supone que deberíamos de ser su prioridad.
Con este gesto tratan de defender el derecho de los vecinos al descanso.
De los asuntos locales a los regionales, la educación es una apuesta fuerte de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Mensajes de precampaña recogidos por Pepe Frutos.
Mónica García de Más Madrid propugna soluciones para mejorar la calidad del aire en el entorno escolar. Un informe de Ecologistas en Acción señala que 3 de cada 4 colegios e institutos de Madrid superan los límites de contaminación legalmente establecidos.
Es como si metiéramos los tubos de escape directamente en las aulas de nuestros hijos y nuestras hijas. Por eso hay que tomarse en serio la contaminación.
La candidata de Podemos Izquierda Unida también pone el foco en las aulas. Alejandra Jacinto quiere una asignatura de educación sexual.
Prevenir el machismo, prevenir agresiones sexuales, prevenir también cánticos como vimos hace unos meses en el Colegio Mayor Elías Aúja y en definitiva es apostar por una sociedad más igualitaria.
Rocío Monasterio de Vox ante los miembros de CEIM defendía su propuesta de retirada de las aportaciones de la comunidad a los sindicatos y a la propia patronal.
Hay que acabar con esos 22 millones de euros al año que se dedican a sindicatos y a patronal para poder dedicarlo a los sueldos de los médicos y acabar con la temporalidad.
También mostraba su apoyo a más bajada de impuestos.
Hemos escuchado propuestas para la educación, pero recuerde, la actividad política continúa porque estos son promesas, es para el futuro. ¿Qué hay del presente? Pues bueno, precisamente hoy la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio por el que facilita ayuda psicológica a víctimas de acoso escolar y también a sus familiares. Paloma Nolasco.
Psicológicamente no pueden más y además pierden hasta 5 meses de su formación por el trauma que viven. Son 1 de cada 15 niños y adolescentes. Con este convenio, profesionales especializados ayudarán a superar este sufrimiento. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Una vez que se detecta que hay niños de primaria o de secundaria que han sufrido acoso escolar, bien sea a través del test socioescuela o sea como sea, se le ofrece a la familia la posibilidad, si quieren, de que ese alumno e incluso la familia sea atendido por un listado de psicólogos especializados en niños.
La diferencia por etnia, orientación sexual o aspecto los convierte en víctimas. Ahora, más cualitativamente que antes por la irrupción de las tecnologías. José Antonio Luengo, decano del Colegio de Psicólogos.
Aquí basta una sola vez. Basta una sola vez en que yo humille a una persona de manera grave en una red social para que se convierta, a través de la viralización de ese contenido, se convierta en un insulto reiteradísimo.
El resultado, una herida en el alma que solo cicatriza con ayuda profesional y una red de apoyo desde el centro educativo.
Hoy no tocaba repasar las propuestas sanitarias de los programas y, sin embargo, este enfoque de Onda Madrid quiere dedicar un merecido espacio a la labor de nuestros profesionales de la sanidad madrileña. Y lo hace porque el Hospital Puerta de Hierro ha alcanzado el millar de trasplantes de corazón, 1000 vidas salvadas en las últimas 4 décadas. Raquel Ruiz.
El Puerta de Hierro celebra los 1000 trasplantes de corazón, pero también los progresos conseguidos en estos años. Alberto Forteza, jefa de servicio de cirugía, destaca uno de ellos, la preservación de órganos.
Pensamos que con este método mejorará la función cardíaca y aumentará la supervivencia de nuestros pacientes y además nos posibilitará acceder a un pool de donantes a amplias distancias, ya que puede aumentar los tiempos de isquemia del órgano cardíaco.
Durante la celebración, recuerdo especial, lo ha querido hacer el jefe de servicio de cardiología, Javier Segovia, a los que hacen posible estos éxitos, los donantes.
También muy significativo para esas familias generosas que han
donado el órgano de un ser querido en circunstancias muy difíciles, para ellos vaya nuestro agradecimiento y el de todos los pacientes beneficiados.
Hoy día de felicidad para todo el equipo de cardiología que se ha enfrentado a trasplantes múltiples y ha vivido situaciones de extrema urgencia en un 40% de los casos.
Ya que hemos cogido carrerilla con las buenas noticias en el ámbito sanitario, no cortemos la racha. Hoy no la hagamos, por lo menos. La Organización Mundial de la Salud ha decretado el fin de la emergencia por COVID-19 más de 3 años después, el 31 de enero de 2020. Proclamaba esta emergencia por COVID y hoy la OMS la declara finalizada. No desaparece el virus, no desaparece la gente que se contagia y desgraciadamente no desaparecen los fallecidos por COVID. Pero es cierto que los 7 millones que se acumulan en todo el mundo y los más de 120.000 que sumamos en España, al menos quedan atrás los días en los que el conteo y el balance era mucho mayor de lo que cualquiera hubiera querido. A partir de uno ya es mayor, pero cuando poníamos ceros y ceros por detrás a ese uno, sin duda alguna, todo lo lamentábamos. Pues bien, como decimos, más de 3 años después, la emergencia por COVID se da por finalizada por parte de la Organización Mundial de la Salud. Siete y 16 minutos. En la actualidad nacional colea la propuesta de la Comisión Europea de armonizar las penas por malversación, un argumento que ayer esgrimió el Partido Popular para arremeter contra el Gobierno. Decía que le había dado la espalda Europa al Gobierno. En cambio, el Ejecutivo argumentaba que todo lo contrario, que si había armonía era entre lo decretado por Europa y ellos mismos. Hoy el Gobierno insiste, coincide con su última reforma del delito. Pero la realidad es que España tendrá que cambiar de nuevo la ley y el presidente popular ha aprovechado para tender la mano al Ejecutivo como ya hiciera con la ley del sí es sí. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, contesta a Alberto Núñez Feijóo repitiendo el mantra: los deberes ya están hechos.
Vamos a presentar una reforma para volver a las penas anteriores por malversación y solo le pedimos al presidente del Gobierno que nos copie. Primero que nos insulte, que nos descalifique y después que nos copie. Lo haremos con Sánchez si nos copia o lo haremos sin Sánchez cuando lleguemos al Gobierno.
Nos pilla con los deberes hechos, lo decían el día de ayer. Hemos incorporado ya a nuestro ordenamiento jurídico el enriquecimiento ilícito como un supuesto penal y más allá de en este momento la duración de las penas que se pueda plantear, lo importante es que la estructura de esos delitos sea homogénea.
Claro que hay tirón de orejas europeo al Gobierno socialista, pero también a la oposición. A propósito de la ley de regadíos de Doñana, impulsada por la Junta de Andalucía, en manos populares, ya saben, también suena reprimenda. El Gobierno nacional pide al andaluz retirar el proyecto, mientras que la Junta asegura que van a continuar con su hoja de ruta. Flor Carazo.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha negado que se esté ralentizando la tramitación de la ley. Ha asegurado que los plazos se van a cumplir. También la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que el Parlamento andaluz marque los tiempos.
Ningún paréntesis, ni hay ningún parón, ni hay ninguna limitación a que esa ley siga su curso normal tal como habíamos organizado y planificado.
Será desde el propio Parlamento andaluz donde vayan marcando todos esos tiempos, las comparecencias y el debate que debe producirse siempre en el marco de cualquier iniciativa legislativa.
El Gobierno ha acusado de mentir al Ejecutivo de Andalucía, María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
No se anuncia una retirada del proyecto de ley, es todavía más cobarde la política que se está desarrollando, porque es intentar pasar el Rubicón de las elecciones del 28 de mayo. Esa política es una política fraudulenta, mentirosa.
Ambas partes se han reprochado utilizar Doñana con fines electoralistas.
Yolanda Díaz sigue desgranando poco a poco, semana a semana, un poquito de su propuesta electoral y esta vez ha sido el turno de las compañías de viaje. La vicepresidenta segunda, líder de Sumar, va a participar en casi una veintena de actos, dando calor a Más Madrid, pero también a Unidas Podemos, a Compromís y a Comuns, a los comunes en Barcelona. Veremos cuánto apoyo da y, sobre todo, cuánto apoyo acaba recibiendo Díaz. Carmen Pizarroso.
Casi equilibrismos hará Yolanda Díaz para multiplicarse en la campaña electoral. Acudirá a mítines de Unidas Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís. Estas últimas formaciones apoyan su proyecto Sumar. Casi una veintena de actos en los que tiene intención de participar. Inicia su agenda de campaña con la marca de Podemos en la localidad de Alcorcón, pero estará en 11 comunidades autónomas. Cerrará campaña en Cataluña con los Comuns y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Díaz no ha confirmado si en alguno de los actos compartirá escenario con la secretaria general general de la Formación Morada, Ione Belarra, o la ministra de Igualdad, Irene Montero. Belarra le pide apoyo para los candidatos de Podemos.
Es ella quien tiene que confirmar su agenda. Yo le he pedido muchas veces que haga campaña por Unidas Podemos y lo vuelvo a hacer en el día de hoy, sobre todo porque pienso que los candidatos y las candidatas de Unidas Podemos son los más valientes, son quienes van a proponer las propuestas y las medidas realmente valientes y van a tener la valentía de defenderlas hasta el final.
La intención de Yolanda Díaz es ayudar a las formaciones progresistas a obtener unos buenos resultados en los comicios del 28 de mayo.
¿Quién nos iba a decir a estas alturas que las posturas están más cercanas entre patronal y sindicatos que entre Podemos y Yolanda Díaz? Acuerdo, preacuerdo histórico para la subida salarial para los próximos 3 años con empresarios y representantes de los trabajadores hasta hace unos días, recuerden. En una distancia que parecía insalvable, el otoño caliente famoso anunciado por UGT, ahora parece que se acerca la foto conjunta y las manos estrechándose, Julio Martínez.
Sí, y llega justo un año después de que COE cortase por lo sano las negociaciones. Entonces la patronal se negaba a incluir cláusulas para revisar los salarios en función de la inflación, tal y como le reclamaban los sindicatos. El organismo presidido por Antonio Garamendi tampoco era partidario de subir esos salarios para el conjunto de 2022, con carácter retroactivo, claro está. Y en este caso sí que se han llevado los empresarios el gato al agua, porque esa parte queda fuera del pacto, queda fuera de ese preacuerdo. Vamos a lo fundamental, a las subidas para este año, 4%, el año que viene 3% y otro 3% de subida del salario para 2025, aunque, eso sí, los sindicatos se guardan su as en la manga en forma de esa cláusula de revisión anual según suban los precios. Por tanto, la COE aquí sí que cede y acepta lo que, como acabamos de decir, hace un año era innegociable, era insalvable, lo que decías tú, Jesús. Esta cláusula podrá suponer una subida adicional de hasta el 1% en función de cuánto y de cómo escale esa inflación. Las partes, UGT, Comisiones, COE, siguen trabajando en el preacuerdo, que aún tiene que ser ratificado, y que, matizamos, no es sino una recomendación para que empresas y sindicatos negocien sus convenios. Recomendación, no es una obligación. Y, por último, destacar el contexto en el que se sella este acuerdo, justo un día después de que el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde, alertase del riesgo de subir los salarios, digamos, a las bravas por su impacto en la tasa de inflación, y justo una semana antes de que empiece la precampaña electoral, una precampaña clave para el futuro de España, y sus actores celebran. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, agradece a los agentes sociales el acuerdo, dice, vuelven a estar a la altura de España, y el líder de la oposición, Núñez Feijóo, habla de responsabilidad de empresarios y sindicatos para que los españoles recuperen poder adquisitivo.
Eso es parte de la política, gracias, Julio, que celebra el acuerdo. Hay otros políticos que insisten en el ataque a los empresarios. Hablamos de Podemos, sobre la banca. Tras la publicación de sus beneficios, los morados consideran que el impuesto a la banca, tan denostado por parte del sector afectado, al final se ha quedado corto. Luis Mínguez.
Los 6 grandes bancos españoles, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, han ganado en el primer trimestre de este año un 14% más que en 2022, hasta los 5.700 millones de euros en estos 3 meses, y ello a pesar de que pagaron ya 1.120 millones por el impuesto especial a la banca establecido por el Gobierno. Impuesto que la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, considera que hay que subir de manera inmediata, visto lo visto.
Esto significa que la gran banca, gracias entre otras cosas a la subida de tipos, se está haciendo de oro a costa de las vidas de muchísima gente, y por eso creo que es importante que el Gobierno reconozca que se ha quedado corto. Nos hemos quedado cortos con el impuesto extraordinario a la banca y desde Podemos vamos a proponer que se aumente ese impuesto.
CaixaBank, que hoy ha presentado sus cuentas del primer trimestre, aumentó su beneficio en un 21%, sensiblemente por encima de su competencia, ganando 855 millones en estos 3 meses. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de la entidad.
Iniciamos el año con una muy buena dinámica comercial en un periodo en el que la economía se ha mostrado más resiliente de lo previsto.
En este primer trimestre, el mayor incremento de beneficios lo registró BBVA con casi el 40%, mientras Santander se anota solo un 1% y cae en Sabadell y muy especialmente Unicaja.
Miramos al exterior. En Ucrania, la invasión rusa cumple hoy 436 días. Todavía no sabemos si la ciudad de Bakhmut, un enclave muy importante del este ucraniano, va a caer en manos del Kremlin, pero el gran ejército de la Federación Rusa continúa intentándolo. Los habitantes llevan meses así, en una ciudad destruida y bajo una lluvia incesante de bombas. Rafael Cerro.
El ejército paramilitar prorruso llamado Grupo Wagner sigue criticando duramente a la propia Rusia porque dice que no le envía munición y añade que el día 10 se larga, que dentro de unos días se marcha si no recibe esa munición. Bakhmut es escenario de combates muy encarnizados y nadie parece avanzar, no sabemos qué ocurrirá. Y la tensión en todo el mundo entre rusos y ucranianos es tremenda. Por ejemplo, hoy mismo ha pasado esto en la asamblea en Turquía, Asamblea de Cooperación de Países del Mar Negro. Alguien se ríe porque el delegado ruso ha robado la bandera ucraniana, se la lleva y el ucraniano llega por detrás del ruso, le pega dos bofetadas y recupera la enseña. En la sede de la asamblea el sonido era este. Asamblea de Cooperación de Países del Mar Negro.
De cooperación poco, de cooperación poco. Otro de los asuntos del exterior nos lleva a Reino Unido. Es el fin de semana de coronación de Carlos III. En 30 minutos se lo vamos a contar. Algo más. Con ayuda de Pedro Rodríguez, ya saben, un habitual, el periodista especializado en información internacional, nos asomaremos al Reino Unido, a los últimos coletazos del día de hoy, la jornada previa. Ya están sus majestades los reyes de España allí, los reyes eméritos no van a acudir. Estas y otras cosas repasaremos, como decimos, en unos minutos. Minutos que dedicaremos al deporte, pero antes sepan que Hacienda ha devuelto ya casi 654 millones de euros a más de 855.000 contribuyentes madrileños en la campaña de la renta. Son los que más prisa se han dado. Curiosamente, decía siempre Hacienda, los que más prisa se dan son los que cuando se asoman al borrador les sale a devolver. Entonces corren a confirmar y miren, ya muchos de ellos, en concreto 855.000, han recibido esos 654 millones. Premio al que ha llegado pronto. Como premio al que ha vuelto a llegar a la final, puede tener Carlos Alcaraz. Mutua Madrid Open, ya está en la final Carlos Alcaraz. Tras vencer en semifinales, es una de las noticias deportivas. La otra, obviamente, la previa de la Copa del Rey, final del Copa del Rey con el Real Madrid. De todo esto y mucho más en el Enfoque del Deporte, Nacho Aranda. A las 8 volvemos.